Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes, desde la voz en español de Pars Today. Les saluda
Julia Palomino
y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio semanal, Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 8 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
En cuanto a los que tienen fe y hacen obras justas, habrá una recompensa eterna para ellos.
Si recuerdan, en el programa anterior explicamos sobre los incrédulos, cómo los politeístas y los ateos no pagan el zakat o las limosnas reservadas para el bienestar de los sectores pobres de la sociedad, pues no tienen fe en el más allá. Incluso si tales personas hacen buenas acciones durante la vida, no tendrán ninguna recompensa por su falta de fe en el único creador del universo y el día de la resurrección. La aleya que ahora les recitamos se refiere a los creyentes, que tienen fe en Dios y en el más allá, y moldean su vida en consecuencia, con el resultado de que en el día de la resurrección serán recompensados generosamente por sus acciones justas. Esto significa que la fe y las buenas obras justas son inseparables. Aquellos que hacen buenas acciones en la vida y no por el bien de ninguna recompensa a cambio, también recibirán abundantes recompensas en el más allá, ya que Dios Todopoderoso otorga sus recompensas sin gratificación. De hecho, sería inadecuado esperar una remuneración por nuestros insignificantes actos de justicia, pero Dios es tan misericordioso que les otorgará a los creyentes la dicha permanente del paraíso junto con recompensas interminables.
Esta ley ya nos enseña que la fe y las obras justas no están separadas una de otras, y ninguna será útil sin la otra en el día del juicio. Las recompensas reservadas en el más allá para los fieles serán para siempre y permanentes, a diferencia de las bondades de la vida transitoria del mundo mortal, que son limitadas y están destinadas a perecer.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos la leya 9 y 10 de la misma sura.
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
Di, ¿realmente no crees en aquel que creó la tierra en dos días y le atribuye socios? Ese es el Señor de todos los mundos. Puso en él montañas firmes sobre él y lo bendijo y ordenó allí sus diversos medios de sustento en 4 días, por igual para todos los buscadores de los medios de sustento.
Estas aleyas le ordenan al profeta, bendiciones de Dios sobre él y su prole, que les diga a los árabes paganos que cómo no creen en el Creador único, que no tiene asociados ni socios. De hecho, la tierra en la que vive y aprovecha sus diversos productos, desde la agricultura hasta la ganadería y la industria, fue creada por Dios sin la ayuda de nadie. Él es el Señor del universo entero y administra cada asunto minuto a minuto. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado. Como dice la sura, la tierra fue creada en etapas o fases y fue adornada con varias recompensas como mares, ríos, océanos, montañas, llanuras, valles, plantas, animales, pájaros, etc., para el beneficio de la mejor creación, la raza humana. Cabe señalar que la frase creado en 2 días en realidad significa etapas o fases y no debe tomarse verbalmente como días, ya que antes de la creación de la Tierra, el sistema solar y la posterior aparición de la noche, día, mes y año, no existía ningún día que significara que Dios Todopoderoso necesitaba 2 días para crear la Tierra. Él es omnipotente y omnisciente, y aunque Dios Todopoderoso puede crear los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, creó los cielos y la tierra en etapas que dan testimonio del hecho de que el poder requiere consideración y conveniencia. La siguiente aleya, la aleya número 10, se refiere a la elevación de montañas firmes y poderosas, en las cuales y en sus valles existen varios tipos de bendiciones divinas, incluyendo la provisión del sustento, crecimiento de plantas con frutos, flores, vegetales y propiedades medicinales, refinamiento de agua contaminada en agua pura, sembrado y cosechado abundantemente, excavación de minas, preservación de nieve, suministro de rocas para la construcción, control de terremotos, tormentas y vientos, y sirviendo como valijas para viajeros. Vale la pena señalar que las montañas sirven como el ancla de la tierra, ya que algunas de sus raíces se encuentran en el agua, por lo que las olas no pueden devastar las tierras secas. Aquí también la palabra 4 días significa 4 etapas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo ha sido creado por el Dios único sin la ayuda o asistencia de los asociados y su participación en la administración de los asuntos del mundo de la naturaleza. Segundo, la creación ocurrió gradualmente en varias etapas en lugar de puntualmente, según la sabiduría del Señor Altísimo. Tercero, Dios ha creado las diversas recompensas de acuerdo con las necesidades de las criaturas. Sin embargo, la codicia de la humanidad, junto con la ingratitud de las bendiciones divinas, ha llevado a la discordia.
Ahora escucharemos las aleyas 11 y 12.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Luego se volvió hacia el cielo, y era humo, y le dijo a él y a la tierra, «Vengan de buena gana o no». Ellos dijeron, «Venimos de todo corazón». Luego los estableció como siete cielos en dos días y reveló en cada cielo su ordenanza. «Hemos adornado el cielo más bajo con lámparas y los hemos protegido». Esa es la ordenación del Todopoderoso, el sábelo todo.
Habiendo mencionado la creación de la tierra y la colocación de todo tipo de recompensas en beneficio de sus habitantes, especialmente la raza humana, estas aleyas se refieren a la creación de los cielos. Quieren decir que cuando Dios decidió crear los cielos, primero fueron en forma de humo que fue moldeado y embellecido. Las órdenes divinas fueron obedecidas por el mundo de la materia y de manera similar a la creación de la tierra. Los cielos también fueron creados en dos etapas o fases. Esta ley indica explícitamente que los cielos, la tierra y todas las criaturas tienen varios grados de inteligencia y es una consecuencia de su naturaleza inteligente que Dios se dirija o les ordene y que obedezcan las órdenes divinas. Por supuesto, Dios ha creado siete cielos, pero lo que vemos por encima de nuestras cabezas es el primero que la tecnología humana encuentra difícil de penetrar. Además, los cuerpos celestes que flotan debajo del cielo aparecen como estrellas en la noche y formas de decoraciones del cielo. Las estrellas, o más adecuadamente los planetas, algunos de los cuales son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra, tienen sus propios lugares distribuidos donde flotan de manera ordenada, sin chocar entre sí o excediendo sus límites para desviarse de sus órbitas fijas. Las estrellas o los planetas tienen muchos misterios. Cualquier cosa que se encuentre dentro de nuestro conocimiento con respecto a los cuerpos celestes y lo que se descubra más tarde son adornos del cielo que observamos con nuestros ojos. Y esa es la razón por la cual esta ley se ha referido a ellos como lámparas. En otras palabras, se asemejan a las luces debido a su brillo y emiten luz sobre la tierra día y noche.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El cielo se formó a partir de una materia parecida al humo. Toda la creación es obediente a Dios, entonces los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarnos de la ruta como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto. El sistema de creación es muy vasto y está más allá de nuestra comprensión, ya que todo lo que vemos como estrellas que salpican el cielo también tienen un propósito para su creación. Mientras que los seres humanos no tenemos conocimiento de otros cielos e innumerables criaturas de Dios. Y por último, el universo es la manifestación del infinito conocimiento y poder de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía.
Hasta la próxima semana.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah.
El gran ideal de la revolución.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Desde nuestros estudios en Teherán, reciba nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Farzaneh Izzati
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Las sanciones impuestas por los enemigos enseñaron a todos a tener confianza en sus capacidades propias, lo que se convirtió en fuente de toda una serie de grandes bendiciones para el país. Al referirse a este hecho en la declaración del segundo paso de la revolución emitida en febrero de 2019, al cumplirse 40 años de la misma, el líder de la revolución islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, mencionó la creación de oportunidades y la motivación para avanzar en los ámbitos científicos y tecnológicos y declaró que las sanciones impulsaron el desarrollo científico y tecnológico del país y llevaron a crear infraestructuras vitales que continúan creciendo día a día. El líder de la revolución recuerda que fruto de este espíritu, de esa participación social y de ese sentimiento colectivo que aportó al país la revolución islámica, son las miles de empresas basadas en el conocimiento, miles de proyectos de infraestructura imprescindibles para el país en las áreas de la ingeniería, el transporte, la industria, la energía, la minería, la salud, la agricultura y el agua, millones de graduados y estudiantes universitarios, miles de centros universitarios en todo el país, decenas de grandes proyectos en los que nos hemos situado en los primeros puestos a nivel mundial, como el ciclo de combustible nuclear, las células madre, la nanotecnología, la biotecnología y similares. Uno de los valiosos logros de Irán en este campo es, sin duda, la adquisición de la ciencia de la clonación y la producción de células madre que revisten de especial importancia en el avance de las ciencias médicas y de investigación. Por esta razón, muchos países se esfuerzan por alcanzar progresos nuevos y únicos al respecto, lo que ha generado una especie de fuerte competencia en este campo. Actualmente, Irán figura en la lista de los primeros 10 países del mundo en este ámbito.
Las células madre son células originales que pueden convertirse en diferentes tipos de células humanas y pueden usarse en la producción de células y finalmente en diferentes tejidos en el cuerpo humano. Las principales fuentes de células madre incluyen la médula ósea, el cordón umbilical, la placenta y las células nerviosas de los folículos pilosos. Ogaño se está expandiendo el uso de estas células para reparar los tejidos dañados del ser humano. Las células madre son multipotenciales, es decir, pueden originar nuevos tejidos, incluidos el tejido nervioso, el tejido muscular, el de revestimiento, etc., capacidad que ha llamado mucho la atención. Las investigaciones de laboratorio muestran que las células madre hematopoyéticas existentes en la sangre del cordón umbilical, considerando su capacidad de diferenciarse entre otros tipos de células, pueden crear nuevos horizontes en el tratamiento de distintas enfermedades en un futuro no muy lejano. En la actualidad, se han creado métodos potencialmente nuevos para curar mediante las células madre que se aplican en el tratamiento y la reconstrucción de lesiones de la médula espinal, diabetes, enfermedades cardíacas, Parkinson, Alzheimer, lupus, el SIDA y la enfermedad MS, esclerosis múltiple. Confiando en la ciencia y la especialidad locales, los investigadores iraníes han podido usar células madre en injertos óseos, cerebrales y de piel, y en la reparación del tejido cardíaco dañado e incluso usarlas para reparar lesiones de la médula espinal y trasplantes de córnea. Entre otros nuevos logros en este campo destaca la ciencia de la clonación, que se considera una de las grandes conquistas en el campo de las tecnologías modernas a nivel mundial en la producción de célula madre. Con un constante crecimiento, Irán ha podido ocupar el primer lugar en la región en lo que se refiere a tecnología de células madre y en algunas otras nuevas tecnologías también ocupa un buen lugar.
Sorena Sattari, vicepresidente iraní de la República para Ciencias y Tecnología, considera el florecimiento de las empresas tecnológicas basadas en el conocimiento activo en el área de células madre y la medicina regenerativa como uno de los símbolos de la capacidad del país en la expansión de las fronteras de la ciencia y la comercialización de la tecnología. Al respecto, dice lo siguiente. Más de 120 empresas iraníes trabajan en el campo de las células madre. Actualmente, más de 80 de ellas han dado cuenta de la importancia de su actividad, destacando su papel en la ecología de la economía basada en el conocimiento del país. Esto sucede mientras en los pasados años era inimaginable la presencia y el protagonismo de este número de empresas en actividad celular. Según el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Células Madre y Medicina Regenerativa en Irán, hoy en día se ha producido un cambio dramático en la comercialización de los productos basados en el conocimiento. La presencia de empresas exitosas en las carreras de la ingeniería y la tecnología que operan en el campo de las células madre y la medicina regenerativa indica la amplitud de ese campo y el éxito en esta área. Con los avances logrados en la producción de células madre embrionarias, la ciencia de la clonación en Irán se ha convertido en una ciencia local y la clonación de animales como cabras, ovejas y terneros en los últimos años ha convertido a Irán en uno de los principales países en el campo de las células madre. El Instituto de Investigación Royan en Irán, pionero en este campo, inauguró en 2018 el primer centro de desarrollo de la tecnología de productos celulares avanzados y una fábrica de productos celulares, abriendo así un nuevo capítulo en el desarrollo de la terapia celular en el país. Transcurrido casi 15 años de éxito histórico en la producción, proliferación y congelación de células madre embrionarias, este centro de investigación científico-médico ha posibilitado la producción y la amplia oferta de productos basados en la medicina regenerativa al mercado farmacéutico del país.
El Instituto de Investigación Royan Es uno de los pocos centros de investigación en Irán que ha llamado la atención de los foros científicos y los medios extranjeros debido a sus investigaciones básicas en las fronteras de la ciencia y logros como la adquisición de la capacidad de producir células madres embrionarias humanas y producir los primeros animales clonados en la región. Paralelamente a los éxitos científicos en este aspecto aplicado y la prestación de servicios a enfermos, se ha producido un serio cambio en el campo del tratamiento de la infertilidad en el país, y las personas que necesitan utilizar estas ciencias avanzadas se benefician directamente de los resultados de estas investigaciones y sus servicios. El Instituto Royan de Biomedicina Reproductiva desarrolla actividades para aumentar la fertilidad, la salud fetal y mejorar la salud de la sociedad a través de la investigación y el tratamiento de la infertilidad en diversas áreas de la reproducción. Este instituto incluye grupos de investigación genética para reproducción, embriología, salud reproductiva y la fotografía reproductiva. Estos logros demuestran que hoy en día, cuatro décadas después de la gloriosa victoria de la Revolución Islámica de 1979, se han logrado avances espectaculares en el campo de la ciencia y la tecnología, y se ha dado un gran salto en la ciencia, la tecnología y la investigación en el país. Un estudio de la situación de los países desarrollados y los factores efectivos en el proceso de su desarrollo apunta a la relación directa y estrecha del nivel de atención a la ciencia, la especialidad y el crecimiento científico en la economía, el desarrollo y la industrialización. Los picos de honor que antes eran exclusivos de unos cuantos países desarrollados, ahora han sido conquistados por jóvenes élites y especialistas del Irán Islámico. El profesor Majid Sami, el más destacado neurocirujano del mundo y director del Instituto de Cirugía de Neurociencia de Hannover, en Alemania, dice sobre la posición de los científicos persas que estos son famosos en todos los campos científicos del mundo y hay un futuro muy brillante para la clase educada iraní. Destaca que la nación iraní llevó la ciencia a todo el mundo y cuando todavía no se hablaba de ciencia en Europa, ya había grandes científicos en diferentes campos en Irán, que cosecharon grandes éxitos, de los cuales se están beneficiando ahora los occidentales. Insistiendo en todas estas realidades, el líder de la revolución considera que confiar en estos logros despierta esperanzas y motivación para obtener mayores éxitos en el segundo paso de la revolución. Sigan en nuestra sintonía, queridos amigos.
Ocurrió en el año de la revolución. La toma de la embajada de Estados Unidos fue bastante humillante y Estados Unidos desplegó barcos en el Golfo Pérsico. Poco después, el imán Jomeini, el líder de la revolución, pidió la formación de Basij, una fuerza auxiliar, el 26 de noviembre de 1979, convirtiendo una amenaza en una oportunidad. Y el aniversario de la formación de Basij cada año marca la semana de Basij. Basij es una fuerza popular que significa una fuerza para el pueblo y está formada por una buena parte de la población que debe movilizarse en tiempo de guerra y participar en actividades de desarrollo en tiempo de paz. Ahora, ¿cuánto ha hecho realmente la entidad y qué lo mantiene fiel a su causa? Lo intentaremos mostrar en este episodio. Para eso, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. Como subsidiaria del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a menudo se olvida que es una fuerza del pueblo. Aunque el Cuerpo de Guardianes, o SEPA, también proviene básicamente de la misma población, eso es de todos los sectores sociales. El Basij tiene 6 agrupaciones principales. Pude hablar con 2. El señor Mofrat es el director del Basij estudiantil, aunque los miembros lo consideran más igualitario que rígidamente jerárquico. Nos concedió una entrevista en su oficina en un lugar donde hace años solo estaban presentes los estadounidenses, esto es, en la ex embajada de los Estados Unidos en Teherán, conocido como el nido de espionaje.
La identidad de Basij, que consiste en movilizar, preparar y equipar a la población para ampliar su participación en el desarrollo de su país, se ha conservado durante todos estos años. Es decir, si la organización pierde su identidad o misión, perderá su función básica. Sin embargo, los problemas en los que la gente ha estado involucrada durante los últimos 40 años han dependido de lo que se necesitaba en ese momento. Por ejemplo, en el país ha habido una necesidad de participación militar en algún momento, por lo que la manifestación general de Basij fue en los campos de batalla. En otro momento, cuando el país necesitaba reconstrucción y servicios similares, la gente contribuyó aún más al desarrollo de aldeas y áreas desfavorecidas.
Los estudiantes, que son voluntarios no remunerados, que se enorgullecen de generar sus propias ideas para movilizar a las autoridades, no parecían sentirse subsidiarios de nadie. Dijeron que no importaba quién estuviera en el poder dando órdenes, siempre que fuera para servir al país y, en última instancia, hacia el cumplimiento del gobierno islámico y la salvación de todos.
Instalamos un gran centro de vacunación aquí en la antigua embajada de los Estados Unidos. Los representantes del Ministerio de Salud han elogiado al centro como uno de los centros de vacunación más limpios, elegantes y efectivos del país, que brinda servicios las 24 horas. Y un número significativo de personas entró en el perímetro de la antigua embajada de Estados Unidos y recibió servicios aquí. Creemos que quizás la mayor muerte a Estados Unidos es servir al pueblo.
Más allá de un año desde la formación de la fuerza, el 30 de abril de 1980 se aprobó un proyecto de ley para formar la Organización Nacional Basij. A través del proyecto de ley, el Basij tiene la tarea de prevenir y contrarrestar cualquier agresión militar extranjera y desastres naturales, así como amenazas concretas. También tiene la tarea de contrarrestar las amenazas políticas, económicas y culturales. Después de la guerra de 8 años entre Irak e Irán en la década de 1980, la fuerza creció y sus actividades se expandieron. Probablemente el número de los basijíes que sirven en las organizaciones militares es solo una fracción de los basijíes que realizan trabajos civiles en universidades, talleres, pueblos, ciudades y seminarios islámicos, así como entre nómadas y personas de diversos orígenes sociales. Pero primero, ¿cómo participó la fuerza en las operaciones en tiempo de guerra? El señor Hashem Sadeh es el vocero de las reivindicaciones de los estudiantes, lo que significa que es responsable de expresar las expectativas al gobierno en ocasiones que parece que se va por mal camino.
Como ideología y cultura, la preocupación de Basij es preservar la integridad cultural, económica, social y territorial del país. Hay cuestiones sobre las que hay opiniones divididas, incluidas cuestiones étnicas y religiosas. Normalmente, las personas con diversos antecedentes religiosos, dialécticos, culturales y étnicos viven en paz y no tienen problemas entre sí. Pero puede haber algunos casos en los que surjan diferencias entre ellos, dando lugar a divisiones, cuya fuente es conocida por todos. Basij entra en escena para superar la división utilizando las capacidades de las mismas comunidades.
Visitamos la sede de Basij en el centro de Teherán para escuchar al jefe de construcción o desarrollo Basij, el Sardar o general Sahrayi.
Seguimos adoptando el modelo que usamos durante los 8 años de guerra impuesta con Irak. Un voluntario iría al frente y fue asignado a una división, ya sea en apoyo, demolición o en el batallón de ingenieros. Cuando te ofreces como voluntario para un trabajo, serás parte de un sistema ordenado. Basij creará ese orden. Basij muestra su trabajo en forma de prestación de servicios, pero tiene otra faceta, la preparación para el combate de la gente.
Dije que el papel de Basij se expandió después de la guerra, pues hoy ha puesto rumbo para ayudar a eliminar la pobreza y materializar el objetivo de una economía de resistencia. Así que pregunté sobre los criterios para decidir la línea de pobreza y la elegibilidad para donaciones en efectivo o en especie.
Hay un movimiento ordenado por el líder de la Revolución Islámica llamado Contribución de los Fieles, que comenzó después del brote de la pandemia del coronavirus. Identificar a las familias necesitadas que se han visto afectadas por la pandemia, por ejemplo, aquellas que han perdido sus trabajos, es el principal objetivo ahí. Se identificaron 1,6 millones de hogares. Intentamos proporcionarles paquetes de ayuda. También tomamos medidas para liberar a los presos condenados por delitos no intencionales. Distribuimos bolsos, zapatos y tabletas, e incluso ayudamos a pagar las dotes.
El 7 de mayo del 2000, el líder emitió una directiva para establecer el Basij de construcción, para alentar a los jóvenes a participar en el desarrollo de la agricultura y los recursos naturales en las aldeas y áreas desfavorecidas. Dio como resultado la productividad laboral y el fortalecimiento de las oportunidades laborales, entre otras cosas. El golpe a algunos recursos naturales no será fácil de compensar, ni puede haber ayudado a la agricultura, pero los miembros jóvenes de Basij dedicaron toda su voluntad y esfuerzo. Oh, pero el desastre natural, esa causa de muerte repentina y destrucción, pérdida y pobreza, es algo que ocurre mucho en este país, Irán. Un mini continente de todo tipo de belleza ha visto suficientes inundaciones y terremotos en las últimas décadas en contrapeso de cada bendición de la que disfruta. Y es en estos momentos que una fuerza de 11 millones de efectivos que también moviliza a los lugareños puede servir como un alivio bienvenido. El 12 de noviembre de 2017, un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter azotó Sarpol-e-Zahab en la provincia occidental de Kermanshah, sacudiéndola hasta sus cimientos. Unas 90.000 casas resultaron parcial o totalmente dañadas por el terremoto, que se cobró más de 660 vidas y dejó más de 10.000 heridos. En los primeros días, cuando la gente necesitaba refugios, los grupos yihadíes de jóvenes recolectaban donaciones públicas y distribuían artículos esenciales a la gente y establecían refugios en el área para acelerar su trabajo y reducir el costo de construcción de refugios. Sin embargo, pregunté si las autoridades continuaron el esfuerzo de haber construido o ayudado a construir casas para los afligidos hasta el momento.
Un ejemplo es que construimos 2.200 unidades en Sarpol-e-Zahab en cooperación con el gobierno y la Fundación de Vivienda. No gestionamos los proyectos, simplemente ayudábamos trayendo voluntarios. Construimos 230 unidades en Sisaj. Actualmente estamos trabajando en 250 unidades en Andika y Bazoft. También estamos construyendo 600 unidades de vivienda temporal ahí. Estamos haciendo un trabajo conjunto en Hormozgan. Los miembros especializados de Basij brindan trabajos de servicio adicionales, incluido el asesoramiento, la generación de estimaciones relacionadas con la agricultura y la economía de resistencia, la movilización de la comunidad de mujeres de Basij, así como de artistas y atletas para animar a la gente, o la movilización a la comunidad médica y el envío de equipos médicos a diferentes áreas.
Poco después de Kermanshah, todo el país fue arrasado. Las fuertes lluvias en 2019 provocaron inundaciones en 28 de las 31 provincias de Irán, que afectaron a más de 42 millones de habitantes en 253 ciudades y provocaron daños generalizados en las instalaciones municipales, incluidos los centros de salud y hospitales. En las primeras horas, menos de 2.500 grupos yihadíes fueron a Juzestán, unos 1.500 grupos fueron a las provincias del norte del país y 2.000 fuerzas fueron enviadas a la provincia de Lorestán, esto es, de oeste al sur.
Recientemente visité la provincia de Hormozgan y vi que Basij estimó las instalaciones necesarias y movilizó a toda la gente y las instalaciones estatales para resolver los problemas. Por ejemplo, en la ciudad de Fin, en Hormozgan, necesitábamos saber cuántas aldeas hay en el área y cuánto daño han sufrido. Generamos datos muy precisos que pueden ser utilizados tanto por la gente como por el gobierno.
El imán Khomeini consideraba necesario duplicar el número total de las fuerzas de Basij y dijo: «Enséñenles a los jóvenes que cualquier tierra debe tomar unos pocos años para convertirse en un país con 20 millones de jóvenes dispuestos a tomar las armas. Debe tener un ejército de 20 millones de efectivos. Un país así sería invulnerable». El país no ha visto un final a los incidentes, por lo que pregunté si las inundaciones eran una lección para la prevención en lugar de la cura, ya que un factor importante para que la lluvia se convirtiera en inundación fue que las presas no se habían limpiado. Las autoridades están estudiando el país en busca de una posible calamidad y tomando medidas para prevenir esa calamidad.
Francamente, hemos sido un poco débiles en lo que respecta a la prevención. A medida que se desarrolla la crisis, la empatía de las personas suele ayudar a cubrir las lagunas. La gente hace maravillas. Siempre que ocurra un desastre, la gente ayudará independientemente de las dificultades financieras. Las contribuciones enmascaran nuestras débiles respuestas. Esto también se considera parte del trabajo. Las instituciones revolucionarias y la gente soportan parte de la carga.
Un incidente más reciente ocurrió en la provincia sureña de Hormozgan, lo que significó dos terremotos de una magnitud superior a 6 en la escala de Richter el 14 de noviembre.
En el caso del terremoto de Hormozgan, respondimos creando bases. Inmediatamente después de que ocurra un incidente, estableceremos las bases considerando el área que se ha visto afectada. Por ejemplo, establecimos una base nacional en Sarpol-e-Zahab, porque el daño era severo y necesitábamos ayuda de todas las provincias. Pero respondimos a la crisis en Sisacht, creando una base local. En las inundaciones de 2019, las bases regionales estuvieron involucradas.
Una calamidad más espeluznante ha sido la que ha arrasado el mundo desde 2019. Eso sería la COVID-19. Al igual que el caso de la poliomielitis, Basij asumió una hazaña de vacunación. El proceso de vacunación no cumplía con los estándares en todos los centros, por lo que pregunté cómo Basij o los individuos movilizados por Basij habrían cumplido con los criterios requeridos, como el control de la fiebre de los sujetos vacunados.
Basij asumió el deber de ayudar a solucionar este problema. Hizo diferentes movimientos, incluida la asistencia a hospitales, la realización de ritos funerarios, cosas que la gente tenía miedo de hacer al principio. Vimos el potencial médico de nuestros miembros especializados, por lo que los enviamos a ayudar en el sector médico y de la salud. Ayudaron con las vacunas. Se estableció un centro de vacunación muy grande en este complejo en el que estamos, la antigua Embajada de Estados Unidos.
La guerra, ya sea librada por otro país o por cualquier otro motivo, generan unidades. Entonces, con un brote como la pandemia de coronavirus, la presencia menos amistosa de Basij en las ciudades en los primeros años de la revolución se ha olvidado, parcialmente por los servicios de la fuerza durante la pandemia. De hecho, el 50% del proceso de vacunación contra el coronavirus en todo el país desde que comenzó ha estado en manos de Basij. Esta organización unió fuerzas con el Ministerio de Salud por convenio. El acuerdo impuso un mayor horario laboral para ambas entidades para duplicar la administración de vacunas, como se informó el 13 de septiembre. Si bien estamos en el tema de las enfermedades y las vacunas, en la década de 1990 la polio era la pesadilla de este país. Más de 9 millones de niños menores de 5 años tendrían que ser vacunados para erradicar la enfermedad. Le hubiera tomado tiempo al sistema de salud, pero en solo 24 horas, 8,5 millones de niños en todo el país fueron vacunados contra la poliomielitis, con la participación de las fuerzas de Basij, a través de una campaña de vacunación puerta a puerta. Lo que pasa es que reúnen a la gente para ayudar donde sus propios números no son suficientes.
Basij es como una universidad que entrena a personas con capacidades y habilidades específicas científica y religiosamente, lo que les permite trabajar en diferentes campos y desempeñar un papel efectivo en función de lo que se necesita en ese momento. También debemos tener eso en cuenta que, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, la gente está lidiando con sus consecuencias. Como saben, las capacidades de la gente, las ONGs, las organizaciones de base siempre han sido mayores que las del gobierno.
Desde el otoño de 2008, Basij ha tenido una presencia considerable en el ciberespacio. El primer paso fue el lanzamiento de 10.000 blogs de 10.000 bases de Basij para proporcionar a Internet contenido virtuoso. La segunda fase tuvo lugar en 2009 con el establecimiento del Consejo Cibernético de Basij. El Consejo comenzó a entrenar a combatientes para la guerra cibernética. Para 2017 había 18.000 personas en el grupo de trabajo que monitorearon e informaron sobre noticias y actividad reciente en línea, especialmente cualquier actividad de la oposición, según el adjunto del fiscal jefe de Irán en ese momento, Abdolsamán Joram Abadi.
Existe una amplia gama en ese sentido. La organización Basij asigna los roles y envía a los voluntarios. Por ejemplo, cuando establecemos un centro de vacunación, colocamos a los estudiantes de medicina en la primera línea donde las personas necesitan ser tratadas. Sin embargo, en términos de otros servicios, incluidos los relacionados con la organización de los pacientes, etc., utilizamos graduados de otros campos de estudio que no necesariamente deben contar con experiencia especial en esas áreas. Contamos con capacidades especiales. Los centros de Basij estudiantil han creado buenas instalaciones de investigación en universidades de todo el país.
Volviendo a nuestro enfoque, el Basij tiene varias ramas. Hay tres alas armadas principales. Se trata de los batallones Ashura y Al-Sahra, que son la rama militar y de seguridad encargada de defender los barrios en caso de emergencias, los batallones Imam Hossein y los batallones Imam Ali. La fuerza también tiene múltiples ramas con funciones especializadas, incluyen Basij de la construcción o Sasandegi, Basij de los gremios, Basij de los nómadas y Basij estudiantil. Los miembros pueden ser hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, y se agrupan en tres tipos. Miembros regulares son los voluntarios no remunerados que reciben ventajas como facilidades universitarias, miembros activos y miembros especiales. Con 54.000 bases en todo el país, Basij es quizás la red popular cultural, social y militar más grande del mundo.
Un error que la gente comete a menudo al definir Basij es acoplarlo con la organización de Basij. Es una organización que está ayudando y asumiendo el papel de un actor nacional. Pero Basij está formado por personas patriotas que están dispuestas a hacer algo por su país. Sus pensamientos y puntos de vista pueden ser diferentes, pero están preocupados por el país y esperanzados por su futuro, por lo que quieren hacer algo al respecto. Eso describe a Basij como lo han dicho el difunto Imam Khomeini y el líder de la Revolución Islámica. Pueden parecerse a mí o tener otra apariencia, pero son compasivos de cualquier manera.
Es un grupo de personas felices de presentarse y poner en práctica todos sus talentos, donde sea que haya espacio para servir a una causa santa. El sacrificio está en el centro. La definición dada de Basij concluye: la fe se origina en los corazones de los basijíes y los hace trabajar duro. De manera similar, la perspicacia les dice cómo proceder, cómo identificar los criterios y cómo recorrer el camino. El presupuesto de Basij es modesto. Sin embargo, nuestro jefe Basij explicó cómo la fuerza se había mantenido fiel a su causa.
Hay varios grupos e instituciones que recaudan donaciones. Uno es la Media Luna Roja y el otro es el Comité de Auxilio del Imam Khomeini, que recauda ayuda para los desfavorecidos. Basij también ha recaudado donaciones en algunos casos, incluso después de las inundaciones de 2019. Pero hemos recogido artículos para Hormozgan. Cuando estamos recaudando ayudas económicas, depositamos las sumas en una cuenta conjunta que tienen todas las ciudades para que el gobierno, los imames de rezo del viernes, los representantes del líder de la Revolución Islámica en diferentes ciudades y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica lo sepan. Como saben, Basij tiene la red capilar más grande del país. Hay 54.000 centros Basij en todo el país.
Lo que los Basij, u originalmente fuerzas de resistencia movilizadas de los oprimidos, se identifican en esencia es la palabra resistencia, que también ha inspirado al Frente de Resistencia de tiempos más recientes a hacer frente a la hostilidad de las potencias dominantes. Curiosamente, cuando el jefe del ejército de Pakistán, el general Qamar Javed Baiwa, visitó Teherán en 2017, dijo que Pakistán está interesado en aprender de la experiencia de Irán en la creación de la organización Basij y en el uso de fuerzas populares para contrarrestar las amenazas de los enemigos.
Los países vecinos, incluidos Irak y Siria, han podido crear movimientos similares. Han podido superar problemas en los que crearon grupos populares junto con sus ejércitos. Cuando el imam Khomeini ordenó la formación de Basij estudiantil en 1979, recomendaron que se formaran núcleos de resistencia en todo el mundo islámico. Los hemos visto en acción en los últimos años. Cuando se trató de defender los santuarios sagrados en Siria, por ejemplo, el pueblo de Siria y de otros países ayudaron a resolver la crisis. Si no fuera por la gente, los ejércitos no podrían lograrlo.
Y eso es todo lo que se puede decir en este espacio. Sintonícenos y echen un vistazo a las páginas y canales de Irán Hoy en las redes sociales. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.